relato con el tetán de Guillermo, la sesión donde se sentía ansioso, intranquilo, como que tenía temor de que algo sucediera. Lo dejo que relate. Es cierto lo que dice el receptáculo, porque es verdad que me sentía intranquilo, es verdad que estaba como ansioso, y es verdad que estaba afectando de nuevo mi parte física, pero ya le había fallado antes a Caras y no quería hacerlo de nuevo. Me comprometí con él en ir al poblado, en investigar quién era ese hombre tan extraño y esa mujer de ojos indescifrables. Caras me había dicho: no se trata de enfrentar los miedos, sino de confrontarlos. Le pregunté: ¿cuál es la diferencia? Me dijo: los miedos no se enfrentan. El miedo es algo natural. Pero conozco leyendas de guerreros que han triunfado en batallas y tienen una espada invencible. La mayoría de las veces las leyendas aumentan la historia. Quizá es un guerrero que lo atacaron en un camino y venció a 3 malhechores. Luego se corre el rumor y dicen: tal guerrero de la costa oeste acabó con una horda turaña. Todos tenemos miedo. Yo también tengo miedo. Pero el miedo no se enfrenta. No hay que acabar con el miedo. Quien no tiene miedo tiene un problema. Es parte de nuestro instinto el miedo. Lo entendí, Caras. Pero ¿qué significa confrontarlo entonces? Confrontarlo es entenderlo. Y seguir haciendo lo que estamos haciendo. Pasar por la prueba. Pero el confrontar el miedo te da garantía de salir airoso del problema que tengas. Para nada. Me encanta el aliento que me das. Es así. El que confrontes tu miedo no significa que te enfrentes con un guerrero del norte, con doble hacha, y con tu espada lo venzas. Confrontar el miedo es no dejarte paralizar por ese miedo. Estar alerta. El miedo te nubla el pensamiento. El miedo no te permite estar alerta. No te permite estar atento. Y no solamente en una lucha, en un combate, en todas las cosas de la vida. El miedo puede paralizarte incluso ante la situación de conocer a alguien que te interesa, una joven, por ejemplo, y no te atreves a hablarle porque el miedo no saca palabras de tu boca y te transformas en mudo. Y es irracional el miedo. Es irracional el que no hables cuando debes hablar, el que no actúes cuando debes actuar. ¿Lo entiendes? Sí, caras. Entenderlo entiendo. Pero de entender a aplicarlo no es lo mismo. Montamos en nuestras cabalgaduras y fuimos al poblado. Compramos unas provisiones en los almacenes. Fuimos a la posada. Nos quedamos tomando dos bebidas espumantes. Había dos hombres sentados atrás en una mesa, tranquilos. Estaba todo en calma. Bien, parece que hoy está todo tranquilo. Así que bueno, busquemos nuestro soy humano. Ya tenemos la mercadería, podemos volver. No, señor. ¿A quién le dice señor? Al que está más allá de las estrellas. Tenemos que volver, tenemos que trabajar. Tenemos tiempo. Pagó con dos metales cobreados. Salimos a la calle. Había mucho viento. La tierra casi te entraba en los ojos. Busquemos las cabalgaduras. El día está despejado. No va a llover. No hay apuro. Levanto la vista y venía la mujer. Tenía un traje de cuero. Se había recortado el cabello. Sus ojos intensos. No había sonrisa. Su rostro adusto caminaba para la posada. Caras me miró e inmediatamente la vio. Y la miró fijo. Ella lo miró y me miró a mí. Sentí un inmenso dolor de cabeza, como que su mente penetraba la mía. Me recosté contra un madero. El dolor me atenuaba. Caras la seguía mirando. Ella se detuvo y lo miró. De repente Caras se tomó la cabeza y cayó de rodillas. Mi corazón marchaba más rápido. La mujer se iba a meter en la posada. Cambió de idea. Marchó para las afueras del poblado. Cara seguía de rodillas. Hasta que en un momento se tumbó en la tierra. Había perdido el sentido. Había un abrevadero de Oshuman, un pequeño balde de madera. Cogí agua, se lo lancé a la cara. Tres o cuatro lugareños se acercaron. Pero no dijeron nada. Cara reaccionó y se levantó. Cuéntame qué sucedió. Vamos. Pero cuéntame qué sucedió. Vamos. Un hombre mayor le preguntó si estaba bien. Sí, sí, no fue nada. Montamos en nuestro Soshuman. Pusimos la mercadería en las alforjas. Y marchamos. En el camino le dije, ¿qué pasó? Es un lamento. Sí. No me dices nada nuevo, lo supuse. Estoy ahogado. ¿Cómo ahogado? No puedo respirar. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué? Mi cabeza todavía me duele. No quiso hablar por el camino. Llegamos. Cara se fue para el granero. Llevé la mercadería para la casa. Todas las provisiones. Las acomodé. Las guardé. Llevé los Oshuman al corral. Y fui para el granero. Caras estaba echado en una parva. Ahora puedes contarme qué pasó. Yo siempre supe que era hijo de un mento. Por mi intuición, por la facultad de saber qué va a hacer el otro, por eso soy tan bueno con la espada. Pero mi madre no era una mento. O sea que no soy 100% mento. Y esa mujer, que tiene aspecto joven, alta, pero parece bastante mayor a pesar de su aspecto joven, es 100% mento. Interpreto que no me quiso hacer daño. Interpreto que buscó dentro de mi mente para saber mis intenciones. Lo poco que pude percibir de su pensamiento, es que está con muchas dudas con respecto a un hombre que piensa que también es mento. Sí, hay un señor mayor que finge ser simpático, pero domina a todos. Y también sé que hubo varias muertes. Y yo sospecho de ese hombre. Pero si esa mujer no te quería hacer daño, ¿por qué perdiste el conocimiento? Es la primera vez que alguien bucea tan profundamente en mi mente. El problema es que tú no te has resistido a que lea tu mente, porque no sabes cómo. Yo sí, y eso fue peor, porque al oponer resistencia mental, su influjo fue mayor, atrapó más mi mente. Antes de perder el conocimiento, sentí como que yo no le interesaba, como que era inofensivo para ella. Me quedé callado. Me puse a trabajar. Caras quedó ahí, en el granero. Trabajé el resto del día. Estaba molesto, enojado, furioso. A la tarde se acerca Caras y dice: ¿no has hablado nada en todo el día? No he hablado nada. ¿Qué quieres que diga? Me hablas a la mañana de confrontar mis miedos. Tú eres un ejemplo de fuerza física, mental. Te vi de rodillas, has perdido el conocimiento. El día de mañana tú no estás. No pienses más al pueblo. Dejaré todo y me iré a otro poblado. Sonríes. Sí, cantas, claro que sonrío. ¿Te acuerdas lo último que dije? No, que yo no le interesaba. Pensó que yo sería un peligro. Trata de armar. ¿Has visto los juegos de la zona ecuatorial? A los niños le dan unas piezas para armar. Y a alguno le cuesta armar esas piezas hasta formar una figura. yo trato de armar las piezas. Yo pienso que la mujer es enemiga del hombre. Yo pienso que se han cruzado muchísimas veces. Se habrán medido mentalmente, pero no confrontaron. Y ella percibió en mí que tenía parte de mento y quería saber si estaba con ese hombre. Cuando percibió que no, me dejó. Pero eso no quita lo que te hizo, Caras. Al ver que tú no tenías nada que ver, se podía haber acercado, con su mente podía haberte sanado, te podía haber levantado, te ignoró, se fue. Yo no sé si los mentos pueden sanar. Primero que no me quiso lastimar. Y si lo hizo no fue a propósito. Pero te dejó mal, quedaste con alguna secuela. No, ya se me va a pasar. No es que lastimó mi mente. Lastimó mi parte conceptual. Y seguramente tocó con sus ondas mentales algo dentro mío. Pero ahora estoy bien. Estoy bien en serio. ¿Y por qué yo debo estar tranquilo, Caras? Porque no le interesas. Tú directamente no eres mento. Contigo no se va a meter. Ella no. ¿Y el hombre? Yo sé que el hombre los esclaviza. Si cada acto que vas a hacer en tu vida te vas a poner a pensar los peros, los pros, las contras, te quedarías encerrado en un cuarto, que te alcancen comida y bebida, y te quedas hasta el día que te vayas con aquel que está más allá de las estrellas. ¿Quieres eso? No, pero puedo cambiar de poblado y dejar esta maravilla. Tienes casa, comida, estás bien. Te dije a la mañana, confronta. Al contrario, confronta más ahora. ¿Y la curiosidad? ¿No te interesa saber qué pasa? ¿No te interesaría pararla a la mujer y hablarle? ¿Qué sucede, Cantas? ¿Tu curiosidad puede más que tu miedo ahora? No, pero no sé, quizás sí. ¿Y qué pasa con irte del poblado? Habla. Me salen las palabras, espera. Es como que esto parece una historia y no la quiero dejar inconclusa. Pero de verdad no sé lo que quiero. Bueno, ese es otro error, me dijo Caras. Porque ahora estás entre irte, entre quedarte a trabajar aquí, entre ir al poblado, hablar directamente con la mujer, o ir al poblado y pasar desapercibido, comprar mercadería y venir lo más rápido posible, no enterarte de nada, esconderte abajo de una parva de Enú? ¿Cuál de esas cosas quieres? Porque si tienes tantas cosas a la vez, te quedarás ahí parado, ahí. Di algo. Estoy pensando. Vamos a cenar. Vamos a comer algo caliente. Ponemos fuego, junte leña, tengo unas legumbres, las echamos, unos frutos rojos para darle sabor, un poco de carne, comemos un buen guiso, mañana será otro día, qué raro que eres, cantas, me hablas de temores, de irte, luego me dices que hable con la mujer, luego quieres cenar. Quizá lo único que quiero es despejar mi mente, porque a mí también me duele la cabeza y quizá durmiendo se me pase, pero no con el estómago vacío. Aparte, tengo todo el cuerpo molido de trabajar. Claro, tú has estado durmiendo toda la tarde. A la noche no vas a poder conciliar el sueño. Ah, por mí no te preocupes. A veces salgo, me camino hasta el arroyo. Es que no es cerca. Vas en la cabalgadura. ¡No! Voy tranquilo. Lo único que llevo es mi espada. La noche no me disgusta. Pero tú duerme después de comer. Descansa. Me comí dos platos abundantes. Nos quedamos conversando al lado de la fogata. Le dije a la mujer en la casa, quédese tranquila. Una vez que baje todo lo que he comido, descansaré. No se preocupe por mí. Y sí, mañana sería otro día.